petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escaladini Ortiz en el Club de la Pluma.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y vamos a recibir con un fuerte abrazo a nuestro querido amigo el ingeniero Martín Escaladini Ortiz. ¿Cómo anda, querido?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo va? Buen día.
Pero muy bien, muy bien. Dentro de todos los sobresaltos y percances en los caminos, pero seguimos adelante.
nunca hay que cejar en la lucha.
No, más vale. Si usted supiera la que pasamos esta mañana. Pero, bueno, venta de uranio a Irán, ¿realidad o fantasía? ¿Le estamos vendiendo realmente uranio a Irán? ¿Necesitan ellos que se lo vendamos nosotros? ¿No tiene más cerca?
La gran pregunta, ¿no? Se vinieron a buscar un lugar bastante alejado, ¿no? Como para comprar uranio. Bueno, esto en realidad, digamos, el título de la columna tiene que ver con un artículo de tu amigo Joaquín Morales Solá, no sé si lo conoces.
No, yo no lo conozco, no tengo el disgusto.
Un tipo muy simpático, escribe columnas ahí en el diario La Nación, digamos, un periódico bastante conocido.
Pasquinero nomás.
Y bueno, el artículo se llama Cristina contra el mundo y la sociedad. Pero empieza el artículo, dice, ¿no?, que se informa, digamos, utiliza como fuente un artículo publicado en la revista Bella, brasileña, sí, muy opositora al gobierno de Dilma Rousseff, ahí en Brasil, sí, en donde afirma que hubo negociaciones entre la Argentina, Irán y Venezuela, y conversaciones sobre la venta a los iraníes de uranio enriquecido argentino, que podrían provocar un escándalo internacional. A la pucha, dije.
O sea, Morales ahora se agarra de ese medio de difusión brasilero.
Exactamente. Ajá. Dice, bueno, acá, porque aparentemente Bella agarró a unos exiliados venezolanos, les hizo una entrevista y les hizo algunas preguntas acerca de la relación entre Argentina, Irán y Venezuela. Y aparentemente estos ex chavistas, como dice ahí la revista, revelaron, así dice, unas conversaciones entre Argentina, Irán y Venezuela sobre la venta de uranio enriquecido argentino que podría provocar un escándalo internacional. Y dice, ¿no?, se pregunta Morales Solá, ¿sabía Alberto Nisman esta parte de la historia? Como introduciéndolo dentro de la ridícula y absurda denuncia de el fiscal fallecido, Alberto Nisman. Sí. Dice, no hay respuesta todavía, pero el fiscal muerto había asegurado que su explosiva denuncia contra la presidenta y el canciller solo contenía el 10% de lo que sé, diciendo que podía llegar a él conocer este tipo de tratativas que Argentina estaba teniendo con Irán.
Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla estos tipos que saben lo que el otro, o sea, creen saber que lo que el otro creía saber. Qué maravilla. Tienen que trabajar de otra cosa.
Es impresionante.
Sí, sí, sea una bola de cristal adelante, algo así, ¿viste? Prestidigitación, ¿viste? No sé. Émulos de Tuzán.
Lo interesante es que esto se va armando, ¿no? Con esto, obviamente, no es de ahora, ¿no es cierto? Las relaciones de Argentina con Irán ya habían sido vistas con lupa por parte de Estados Unidos y por parte de agencias de investigación que tienen ellos allá desde hace un tiempo. Es más, dice el mismo Morales Solá, en primer lugar, Irán está interesado en el uranio enriquecido argentino desde hace casi 3 décadas, dice. Como si nosotros estuviéramos, y ahora después viene la segunda parte, digamos, de la columna, como si tuviéramos nosotros una capacidad de procesamiento de uranio enriquecido argentino desde hace casi 3 décadas. Sus centrales nucleares son parecidas a las argentinas. Sí, puede ser. No veo que tiene que ver una cosa con la otra, digamos. Uh-huh. Desde el 2012, dice el mismo artículo, varios medios periodísticos norteamericanos venían adelantando que la Argentina estaba dispuesta a venderle a uranio a Irán. O sea que esto ya viene, como acabo de mencionar. El grado de enriquecimiento del uranio es esencial para saber si será utilizado con fines pacíficos o para fabricar armas nucleares. Bueno, ahí está la cuestión. Cuando se empieza a relacionar el uranio enriquecido con las armas nucleares, ¿no es cierto? Es lo que está, es tiras y cosas, y uno cuando lee el artículo dice, ah, la miércoles, le estamos por vender uranio enriquecido a Irán para que se haga su bomba atómica.
Sí.
Eso es un poco la idea, digamos, que va quedando cuando uno lee el artículo. Ahora, ¿qué verosimilitud hay en todo esto? La verdad es que la Argentina no fabrica uranio enriquecido. Hubo algún intento, es decir, todo lo que utiliza uranio enriquecido en nuestro país, que es un porcentaje muy bajo, en algún momento hablamos acerca de los porcentajes necesarios, sí, para poder utilizarlo en una central nuclear de generación de energía y para utilizarlo en una bomba atómica, digamos. Lo necesario para usarlo en una central nuclear, en las centrales argentinas, es de 0,85%. Fíjate ese porcentaje, muy bajito. Para hacer un arma atómica se necesita 90% de uranio enriquecido. Sí, estamos lejísimos de poder obtener un uranio enriquecido para poder llegar a esa a ese porcentaje. Y aparte, ¿lo podemos fabricar nosotros? En algún momento hablamos de la planta de Pilcanillo, que fue que empezó, digamos, a tener, digamos, se empezó a hablar de esto en la década del 70, principio de la década del 70. La dictadura militar estaba interesada en seguir este proyecto y finalmente sale a la luz durante el gobierno de Alfonsín, blanqueando, digamos, la situación y diciendo, sí, estamos en proceso de instalar una planta de uranio enriquecido en la Argentina. Finalmente eso se dejó de lado, Menem lo dejó de lado principalmente, y en los últimos años, con el Plan Nuclear Argentino, se retomó la idea para ver qué podemos hacer con eso. Bueno, el año pasado recién se sacaron los primeros gramos de uranio enriquecido al 0,85% para poder ser utilizado en nuestras centrales nucleares. Es decir, estamos lejísimos de poder producir en forma masiva uranio enriquecido en la Argentina. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que hace nuestro país para poder alimentar nuestras centrales nucleares? Importa toda su todo su consumo, alrededor de 100, 130 toneladas para las centrales, de las cuales incluyen parte uranio natural y parte uranio enriquecido. Como nadie vende uranio enriquecido al 0,85%, lo compramos al 3,4%, que está dentro de los usos pacíficos del uranio enriquecido. Está muy por debajo del 20% que se establece como límite para el uranio enriquecido como uso pacífico. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo diluyen, se diluye al 0,85, que es lo que está utilizando la central Atucha 1, para poder hacer energía eléctrica. Ahora, la revista de ella dice otra cosa encima. Se ve que Morales Solá no entiende bien, obviamente, de tecnología nuclear, y mandó la fruta de la venta de uranio enriquecido a Irán. ¿Qué es lo que dice la revista de ella? Que en realidad la negociación era para pasarle a los iraníes nuestro conocimiento sobre reprocesamiento de uranio ya utilizado en las centrales y para la obtención de plutonio. Eso es otra cosa. Ahí sí, eso, había algunos proyectos para reprocesar uranio ya gastado y obtener plutonio. Eso se puede hacer, plutonio se puede utilizar para las bombas nucleares. Eso es cierto, eso es verdad. Ahora, ¿se puede utilizar cualquier plutonio que proviene de una central atómica? No. Otra vez, hay que tener una cierta concentración de plutonio. Sí, tiene que tener un plutonio utilizable, bastante concentrado. Nuestras centrales producen, digamos, combustible ya gastado, y lo que el peligro, digamos, que existe es con la tecnología CANDU, la que tenés ahí cerca, en embalse. Esa es una tecnología canadiense que tiene la capacidad de repostar, es decir, de poder sacar el combustible que está siendo utilizado sin apagar el reactor. Eso tiene la particularidad de que cuando uno lo saca antes, la concentración de plutonio sí puede ser utilizado para armas nucleares. Fíjate la complejidad de todo eso. Es decir, es como si nosotros estuviéramos cocinando algo y lo sacáramos antes para poder utilizarlo para otra cosa. Bueno, obviamente esta maniobra es ineficiente en términos energéticos, porque a nosotros nos conviene utilizar el plutonio para hacer energía eléctrica, no para sacarlo antes, digamos. Y es muy fácilmente detectable con las salvaguardas internacionales establecidas. O sea, no es que yo estoy cocinando y estoy sacando algo del horno. Hay que hacer un montón de cosas, digamos, un montón de procedimientos para poder sacar eso de ahí adentro. Entonces, nosotros hemos firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear en la época de Menem, después de haberlo pateado durante muchos años. Estamos dentro de las salvaguardas internacionales que establece la Agencia Internacional de Energía Atómica. Estamos sujetos a la salvaguarda, con lo cual es prácticamente imposible que uno pudiera acá en la Argentina sacar esa partecita de uranio que se está utilizando en la central de embalse y utilizarlo para armas nucleares. Eso es prácticamente imposible, te diría. ¿Hubo algún intento de reprocesar uranio ya utilizado para obtener plutonio? Sí, hubo intentos anteriores. En 1969, por ejemplo, en el Centro Atómico de Ezeiza, se montó una planta de reprocesamiento de combustibles ya irradiados, y había separado medio gramo de plutonio, es decir, nada, prácticamente una millonésima parte, en una planta piloto que llamó PR1. Esta planta fue destruida, la aeronavía lo voló en pedazos. Se quiso hacer una planta llamada PR2, pero no pasó de los planos. Y luego apareció, eso en la época de cuando Perón fue presidente, en la tercera presidencia, luego apareció el programa R, que es el ensamble de reprocesamiento, que estuvo a cargo de Santiago Morazo en 1974, también bajo la presidencia de Perón, y cuando vino la dictadura, todos los miembros del R los llevaron en cana, fueron presos. Entonces eso quedó a cargo de un coronel llamado Luis Argüello, que comenzó la construcción de instalaciones en el Centro Atómico Ezeiza, cerca del aeropuerto, pero un incidente el 3 de agosto de 1978 con un avión de LAN Chile que, con la niebla que había, golpeó una copa de unos árboles que estaba ahí, el avión aterrizó y se prendió fuego en terrenos del CAE, del Centro Atómico Ezeiza. Así que imagínate, a más de uno se le pusieron los pelos de punta. Y el hecho obviamente produjo un montón de incertidumbre, con lo cual se suspendió y no alcanzó a salir de los planos. Esos fueron todos los intentos que nosotros tuvimos. Primero, para producir uranio enriquecido en la Argentina, y segundo, para producir, digamos, reprocesar el combustible ya utilizado, ya irradiado, y obtener plutonio. ¿Para qué? Bueno, la dictadura habrá querido obtener plutonio para otras cosas. El plutonio también se puede utilizar para las centrales atómicas y obtener así más energía de la que se obtiene normalmente, ¿no es cierto?
Claro, claro. ¿Eso es todo, querido amigo?
Eso es todo, querido amigo.
Esto está todo, amigo, como decía el dibujito, ¿no? Querido amigo, querido Martínez Calabrini Ortiz, como de costumbre, excelente, impecable su columna, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Con lo cual, la conclusión, digamos, después de leer artículo de Morales Solá, es que hace absolutamente ridícula pensar que nosotros estemos queriendo vender uranio enriquecido a Irán, porque encima Irán ya tiene, digamos, su planta de uranio enriquecido, y es por lo cual están discutiendo ahora, justamente hoy, están haciendo, están teniendo algunas acercamientos y están negociando para que Irán se comprometa a no producir uranio enriquecido más allá del 20%, con lo cual estaría dentro de los límites que establece el uso pacífico de lo han enriquecido.
Con esto último, esta aclaración que vos haces, este cierre que haces, me lleva a mí a también concluir que los muchachos del monopolio de la desinformación vienen derrapando cada vez peor, haciendo cada macana, cada estupidez que publican y que se largan a opinar y a decir, que realmente ya no tiene ningún tipo, no resiste ningún tipo de análisis.
No, están como desatados.
Sí, la
cantidad de inexactitudes y la cantidad de cosas que están mandando es, la verdad, alarmante.
O sea, pues, ¿querés criticar al gobierno por algo? Criticame, hay que tiene cosas para criticar.
Oh, por supuesto.
O cuestionar, pero... Bueno, no entren en la pavada, qué sé yo, ya pasan vergüenza, ¿no? De los imbéciles que son estos tipos.
Lo que pasa es que no lo van a criticar por cosas que después ellos harían, porque acá hay un montón de cosas para criticar, pero son errores que si otros tomaran el poder los profundizarían, no los tendrían en la agenda para enmendarlos.
Exactamente.
Bien, fenomenal. Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo.
Gracias y un abrazo muy grande.